En algunas oportunidades, estimados hermanos, nos vemos frente a aparentes conflictos éticos en el caso de toma de decisiones. A estos aparentes conflictos éticos los llamamos casos de obligación conflictiva. Hay muchas otras maneras, usted le puede llamar lo que sea, solamente me importa que usted sepa que aquello a lo que voy a hacer referencia a partir de este punto son aquellos casos donde hay un aparente conflicto al momento de usted tomar una decisión. En el mundo pecaminoso en el que vivimos, los creyentes podemos ser ocasionalmente confrontados con obligaciones éticas conflictivas. Es decir, puede que en cierto momento de nuestras vidas tengamos dos órdenes aparentemente válidas delante de nosotros y nos encontremos en la disyuntiva de elegir entre ellas. El caso más representativo de la Escritura al respecto de obligaciones morales en aparente conflicto lo encontramos en la iglesia primitiva. Pedro y Juan, y luego Pedro y los otros apóstoles, se enfrentaron a un caso donde habían dos órdenes aparentemente legítimas dadas por dos autoridades, y a esto se les llama entonces casos de obligación conflictiva. Les recuerdo, primer caso, Pedro y Juan, Hechos capítulo 4, y luego Pedro y los apóstoles, Hechos capítulo 5. Hechos 4:19 dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto fue en una ocasión. Y luego, es claro, Hechos 5:29, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos estaban en una aparente disyuntiva. Había un gobierno, les había dado una orden, unas autoridades que habían proferido una orden, pero también tenían una autoridad, Dios, que les había dado una orden. Ese es un caso típico. Otro caso es el de Rahab, la ramera. Rahab alojó a los espías de Israel y luego fue confrontada con una elección: decir la verdad a la autoridad enviada por el rey o preservar la vida de seres humanos. Es importante que usted note en este punto lo que hemos dicho con anterioridad. La preservación de la vida es un principio que está muy por encima de muchas otras cuestiones y toma prioridad. A este tipo de disyuntivas, de aparentes disyuntivas, se les conoce como obligaciones conflictivas o obligaciones que ofrecen un conflicto de orden moral. Yo quiero que usted piense en estas preguntas. ¿Es siempre posible encontrar un curso de acción que sea completamente agradable a Dios? Le repito, ¿es siempre posible encontrar un curso de acción o tomar una decisión que sea completamente agradable a Dios? ¿O es a veces necesario elegir, como les decía hace un instante, entre el menor de dos pecados o el menor de dos males? Hay principios generales en la palabra de Dios que pueden proporcionarle directrices para resolver casos de obligaciones en aparente conflicto. Hermanos, muchos han tratado de salir con soluciones a los casos de deberes u obligaciones en conflicto. Unos, como ya lo mencionamos, abogan porque lo correcto es siempre escoger lo menos malo de entre lo peor. Otros han simpatizado con el cristianismo posmoderno y antinomiano y han desarrollado una escuela de pensamiento. Voy a hablar cosas técnicas por un rato luego de comenzar las prácticas. Y han desarrollado una escuela de pensamiento llamado la ética circunstancial, que dicho sea de paso es una respuesta fallida al problema de los casos de aparente conflicto moral. Esta escuela de la ética circunstancial argumenta que no puede haber conflicto real entre dos o más absolutos, porque presumiblemente el único absoluto que hay es el amor. En palabras que nosotros podamos entender más claramente, cuando nos encontramos frente a una aparente disyuntiva de orden moral, no hay necesidad de escoger. El amor es el absoluto único y debemos entonces guiarnos por el amor para resolver estas situaciones. Ellos argumentan que en todas y cada una de esas situaciones la obligación moral correcta es aquella de tomar el camino del amor y la acción de amar, incluso si eso significa descartar las normas de la ética cristiana tradicional ortodoxa. Joseph Fletcher, el principal ponente de esta escuela, argumenta lo siguiente: la ética circunstancial resume la ley. La convierte de un sistema legal de reglas, vemos el espíritu antinomiano, a una sola regla o canon, el amor. Las reglas y los principios universales son tratados como sirvientes, como subordinados del amor. La pregunta es si se pueden tomar decisiones por amor al tiempo que se deja de lado la razón y las demás reglas, normas y principios y mandamientos morales de la Escritura. ¿Se puede? Como lo dijimos anteriormente, si nuestras acciones han de ser éticas, estas no deben ser el resultado de nuestros pensamientos ni de nuestros sentimientos, sino de la gracia de Dios manifestada a través de un proceder obediente y sujeto a la palabra. Así que una de las incoherencias de esta ética circunstancial es la dificultad para establecer un criterio definido de aquello que se constituye como una acción amorosa. Es decir, lo que puede ser amoroso para una persona no necesariamente será amoroso para otra. Ver el punto. ¿Ustedes recuerdan el caso que les cité ahora del aparato de respiración artificial, cierto? ¿Lo recuerdan? La persona que acompañaba a su padre, bajo la excusa del amor, puede decir: puede que el hijo de mi enemigo pueda vivir, pero yo amo a mi padre y por eso no permito que sea desconectado de la máquina. Él está definiendo el amor de esa manera. Lo que es amor para uno es desamor y odio para otro, o puede serlo. En otras palabras, el amor no es la norma que tenga el poder para sacarnos del conflicto de las obligaciones conflictivas, valga la redundancia. Aquello que resuelve estos casos de aparente conflicto es la palabra y solamente la palabra de Dios. Así que el problema no es que no tengamos una solución que le agrade a Dios, el problema es que no estamos conociendo la Escritura que nos da los principios para agradarle a Dios. Ese es el problema. Mis hermanos, quitemos de una situación de aparente conflicto moral las normas permanentes de la revelación de Dios en la Escritura y nosotros como agentes morales no estaremos entregando, a una manera de pensamiento y obra sujetos a nuestros caprichos, preferencias personales y al espíritu de la era. Ahora, si la escogencia del menor de los males o del más pequeño de los pecados entre varias opciones no es una opción bíblica, y aquella que pone el amor como el único absoluto en el proceso de toma de decisiones tampoco, la pregunta que hay en nuestra mente entonces debería ser: ¿cuál es el tipo de ética de la que nos hable la Escritura y que es aquella que debemos tener en cuenta en cada caso dado? La Biblia esgrime una postura ética que ha sido identificada por muchos con el nombre de absolutismo contextual. Más que usted se recuerde del nombre absolutismo contextual o de ética contextual o de todo lo demás, más que eso me interesa es que usted entienda el concepto. Y ese es mi interés en la parte que sigue. Cuando se habla de absolutismo contextual o de la ética o del nombre que nosotros los seres humanos le hemos dado a la ética bíblica, cuando hablamos de eso, estamos diciendo que hay muchos absolutos morales y no solo aquel supuesto único absoluto moral del amor. Un ejemplo claro de absolutos diferentes, varios absolutos morales, es aquel proporcionado por Dios mismo en la ley moral de Dios, en el Decálogo, en los 10 mandamientos: idolatría, asesinato, blasfemia, adulterio, robo, etcétera. Todos estos son absolutos morales en todo tiempo y en todo lugar, y consecuentemente cada vez que un individuo escoja violar esos mandamientos, sus acciones siempre serán moralmente equivocadas. El absolutismo contextual o la ética bíblica sostiene que en todas, y esta es la parte importante, en todas y en cada una de las situaciones o contextos en las que exista o no exista un aparente conflicto moral, sin importar cuál es la situación ni tampoco cuán extrema sea, siempre hay un curso de acción que es moralmente correcto y libre de pecado. Ese es el concepto, hermanos. En toda situación, en todo contexto, frente a un aparente conflicto moral o no, no importa cuál es el carácter agudo de esa situación, siempre hay una salida a ese asunto que es moralmente correcto y libre de pecado. Así que cuando a nosotros nos presenten, cuando a usted le presenten una aparente dicotomía de haga esto que es malo o haga esto que es menos malo, usted tiene que preguntarse, no, la palabra me da la salida, me da las indicaciones para salir de esta aparente disyuntiva sin violar la ley del Señor. Porque está escrito, hermanos, no me estoy inventando absolutamente nada. Primera de Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí hay un principio que nos anima, que nos alienta siempre a buscar la salida escritural a una potencial situación de un conflicto moral que podamos tener. La postura ética de la escritura difiere de la postura que anteriormente hemos denominado como la postura del menor de los dos males. Esta última sostiene que existen ciertas circunstancias para el creyente en las que cualquier curso de acción disponible para él lo hará caer en pecado. Sin embargo, en algunos casos el curso de acción que es moralmente correcto puede pasarle la factura de cobro a manera de sufrimiento, persecución o incluso la muerte. ¿A dónde quiero llegar? Es que cuando nos enfrentamos en algunas ocasiones a situaciones de posible conflicto moral, nosotros vemos la salida, discernimos la salida a la luz de la palabra del Señor, pero lo que sucede es que no estamos dispuestos a pagar el precio por agradar al Señor. No les estoy diciendo, es fácil, ánimo, vayan y hagan esto, busquen el martirio. No les estoy diciendo nada de eso. Pero muchas veces, entre dos situaciones difíciles, escogemos el pecado que nos parezca menos escandaloso y nos damos pañitos de agua tibia. ¿Por qué? Porque no queremos pagar el precio de honrar al Señor escogiendo lo que es correcto delante del Señor. El Señor Jesucristo es el máximo ejemplo para el creyente de una vida que siempre obedeció al Padre y que jamás cayó en pecado. Daniel y sus amigos estaban dispuestos a ser martirizados en lugar de comprometer sus convicciones al cometer un acto de idolatría. De nuevo, tomar decisiones moralmente correctas y por ende agradables a Dios pueden no siempre ser fáciles en un mundo pecador y caído. Sin embargo, tal obediencia puede, por la gracia del Señor, ser rendida para la gloria de Dios aún en las condiciones más extremas. Por lo tanto, el creyente debe cultivar. Usted no va a salir de la conferencia diciendo, ya soy ético y vamos aquí. No, esto se tiene que cultivar. Que no hemos vivido quizás de una manera ética, al menos elevada, tanto como el Señor nos ordena. Y debemos decirle al Señor que nos enseñe, a su Espíritu que nos guíe, porque queremos agradarle más. No queremos ser esos moralistas que se la pasan viendo la paja en el ojo ajeno cuando tienen la viga en el suyo. Pero sí queremos andar de una manera agradable delante del Señor, mis hermanos. Así que el creyente debe cultivar un compromiso inquebrantable para discernir y obedecer la voluntad de Dios, incluyendo una buena disposición para pagar el costo del discipulado que ya pocos quieren pagar. Para muchos profesantes en la actualidad, es preferible tratar de apaciguar los ánimos de quienes dijeron, «No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre». Los creyentes quieren apaciguar estas preguntas con respuestas como, está bien, les obedecemos, vamos a obedecerles a ustedes por ahora y luego obedeceremos a Dios o vamos a encontrar una manera, tienen razón y todos estamos contentos. ¿Qué ejemplo de ética nos hubieran dado los apóstoles? Ellos respondieron, no. Juzgad vosotros si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. Y si ustedes ven, en Hechos capítulo 5 el tono sube y ellos ya no dicen juzguen ustedes, ellos ya afirman diciendo no es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. El problema con las aparentes disyuntivas éticas como esta es que no hay problema. De verdad, no hay problema. Es decir, el único curso de acción en estas aparentes disyuntivas es sencillo. Es menester obedecer a Dios y a su ley antes que cualquier otro tipo de autoridad, norma o regla humana. Es así de fácil. Así de fácil explicarlo, más no hacerlo. Pero por eso, la exhortación, debemos pedirle al Señor que comience a educar y a entrenarnos en estos caminos éticos a la luz de la palabra. Charles Hodge lo deja en claro. Ocasionalmente, una obligación mayor deja sin validez a una menor. Además de las dos respuestas de Pedro en el libro de Hechos, varios son los ejemplos que hallamos en la Escritura de este principio fundamental de rendir obediencia a Dios antes que a cualquier autoridad humana, en caso de que éstas se encuentren en conflicto mutuo. O más bien, en caso de que las leyes o normas humanas contradigan o vayan en contra de la palabra del Señor. Las parteras hebreas estaban dispuestas a morir por desobedecer la orden de Faraón de matar a los recién nacidos. ¿Qué hizo Dios? ¿Desobedecieron la autoridad civil? No. Dios las bendijo por su valor. Éxodo 1:21. Como lo vimos en la iglesia primitiva, los apóstoles estuvieron dispuestos a ser castigados por negarse a obedecer las órdenes de las autoridades judías de que se abstuvieran de predicar el Evangelio. Hechos 5:29. Daniel y sus amigos, lo vimos brevemente, estaban dispuestos a sufrir el martirio en lugar de obedecer las órdenes de Nabucodonosor de adorar al ídolo. Daniel 3:17-18. Así que en resumen, hermanos, cuando las leyes de Dios entran en conflicto con las leyes de los hombres, las leyes humanas deben ceder a la autoridad superior de la ley de Dios. Ahorita me preguntaba un hermano, pastor, quiero hablar de lo de Rahab. La palabra dice que, bueno, no me dijo esto, pero la palabra dice, no levantarás falso testimonio. En español, prohibido mentir. Pero Rahab mintió, ¿sí o no? ¿O no? Claro, Rahab mintió. Este es un ejemplo clásico de una aparente dicotomía ética. Este caso es un ejemplo claro de una aparente disyuntiva. Decir la verdad a las autoridades del rey y entregar a los espías y vivir, o salvaguardar la vida de los espías, mentir al rey y potencialmente morir. Hermanos, es que hay veces venimos con esos rezagos y estas cuestiones y criticamos y decimos, no, si yo hubiera estado bajo esta circunstancia hubiera hecho esto. La verdad que es que creo que más de uno de nosotros quizás, no, tengo que obedecer al rey, ahí sí, tengo que obedecer al rey, voy a entregar a los espías y puedo vivir de manera tranquila y sosegada. No sabiendo que la ciudad iba a caer y que iban a morir todos. Por eso hay que tener discernimiento, hermanos. Cuando Rahab la ramera habló falsedad para proteger a los espías, yo le hago una pregunta, ¿estaba eligiendo ella entre el menor de dos males? ¿O de hecho, estaba eligiendo un proceder de manera aceptable a Dios? Hermanos, claramente el texto nos dice que ella temió al Dios de los espías hebreos a los que estaba protegiendo. Ahora, ¿cómo sabemos que ella finalmente procedió de una manera agradable a Dios? Porque en el Nuevo Testamento Rahab se cita como un ejemplo de fe al recibir a los espías, al protegerlos y al luego enviarlos fuera del alcance de las autoridades del rey cananeo. En ningún lugar de la Escritura Rahab es condenada por lo que hizo. Por el contrario, el obrar de Rahab fue ético bajo todo punto de vista, no solo porque temió al Dios de los hebreos más que al rey de su tierra, sino, recuerdan ahora el principio de preservar la vida, ¿cierto? sino porque escogió preservar la vida de un ser humano que es preciosa para Dios antes de divulgar completamente el paradero de los espías a un gobierno perverso. La acción de Rahab fue ética bajo todo punto de vista. ¿Cómo sabemos que este curso de acción, de nuevo, fue agradable a Dios? ¿Cómo sabemos? Porque Dios la salvó de la matanza y de la destrucción de Jericó, y porque de ella testifica el Nuevo Testamento poniéndola como una mujer de fe. Ahí decimos la acción de Rahab fue ética bajo todo punto de vista, hermanos. ¿Por qué? Porque nos da en un ejemplo dos. El primero, obedece a Dios antes que a un gobierno perverso. Primero. Y segundo, porque preserva la vida del ser humano. Ah, pastor, así que puedo mentir. De ninguna manera. No puede mentir. Es un mandamiento de la ley moral del Señor. Solo que en el conflicto de este pasaje, estamos en un contexto de guerra, de destrucción. El deber es preservar la vida. Y ese deber es infinitamente superior en este preciso contexto de decir la verdad. Hermanos, un ejemplo clásico fuera de la escritura es este. Usted sabe, se ha imaginado, más de uno ha visto la película, y no quiero hablar de esa película, pero más de uno ha visto la película La Lista de Schindler, ¿o no? Pues si no la ha visto, véasela. ¿Cuántas vidas de judíos fueron salvadas por alemanes que decidieron mentir para protegerlos? Cientos de miles de vidas fueron preservadas porque alguien temió a Dios antes que al hombre, y porque ese alguien fue consciente de que el deber era preservar la vida. ¿Justifica la mentira? No, no podemos mentir. Bajo ninguna circunstancia podemos mentir. Pero existen casos donde hay deberes mayores que despliegan momentáneamente deberes menores. Cuanto más aún cuando nos enfrentamos a aparentes obligaciones ante gobiernos impíos, el deber es obedecer a Dios antes que a los hombres y preservar la vida por encima de lo demás. Pero el contexto de la Segunda Guerra Mundial es muy parecido al contexto de Rahab la ramera. Porque recuerden, estamos en un contexto de guerra, de injusticia y demás, e insisto, el deber primordial es preservar la vida. Hermanos, son las 11 de la mañana, voy a proceder al menos mencionando uno de los casos que tengo preparados, y los dejo en plena libertad de que ustedes procedan a abandonar como ustedes quieran, no quiero sobrecargarlos, pero ahora sí que me siento en la obligación de no darles este material porque no tenga nada mejor que hacer, sino de ejemplificar lo que hemos dicho con puntos, con cuestiones puntuales, que yo sé que van a ser de ayuda para más de uno de ustedes conforme lo he escuchado de manera particular. Hemos puesto algunos cimientos, y ahora nos ocuparemos en el resto de este tiempo, quizás lo divida en dos, voy a tratar de afanarme. Porque en esta parte de la ponencia nos ocuparemos un poco de la ética casuística. Es decir, vamos a considerar algunos casos populares, algunos, hay muchos, algunos casos populares y o controversiales en los que una respuesta ética de parte nuestra es requerida. Estoy convencido de que ustedes han escuchado algunos de estos casos o están bien enterados porque los han vivido personalmente. Así que vamos a hablar un poco de esto. Sobra decir, hermanos, que en este tipo de conferencias no pretendemos abarcar todo, eso ustedes ya lo conocen. Pretendemos proveer las bases o cimientos básicos que contribuyan a su correcto encaminamiento en el proceso de toma de decisiones. Los tres casos, quizás dos o tres, no sé, dependiendo del tiempo, mis hermanos, esos tres casos que vamos a tratar serán abordados desde una cosmovisión cristiana, desde una perspectiva cristiana, y teniendo en cuenta que para la respuesta a estos asuntos haremos uso del sistema de ética bíblica que hemos definido como absolutismo contextual. En otras palabras, en los casos que vamos a ver, vamos a probar y vamos a mirar claramente que siempre hay un curso de salida que es sin pecado y agradable a Dios. Entonces recuerden que es el absolutismo moral, eso es el tipo de ética que sostiene que en todos y cada una de las situaciones o contextos en las que exista o no una aparente disyuntiva, siempre hay un curso de acción, siempre hay una línea que nosotros podemos seguir para honrar al Señor y no habremos pecado.